Y ahora, antes de despedirnos ahora sí, vamos a charlar un ratito con Luis Picat. Luis Picat es exintendente de Jesús María, fue también presidente de la Rural.
Una de las más combativas.
Exactamente, y es diputado nacional de Juntos por el Cambio. Desde hace poquito, de diciembre, entró por la lista de Bullrich. Pero antes que todo eso, y que me corrija, si me equivoco, es productor agropecuario, conoce muy bien al campo. Muy buenos días, diputado. ¿Cómo le va? Tomás Rivas, Sofía Selasco, lo saludamos. ¿Cómo le va?
¿Cómo andan, Tomás, Sofía? Buen día, muy bien, muy bien.
Me alegro, gracias por atendernos, diputado. Lo primero, ya nos vamos a meter en lo que fue el debate en el plenario de esta semana, pero le quiero preguntar cómo nota el humor del campo en el contexto actual de la Argentina. En esta coyuntura hubo un cambio de gobierno que se esperaba mucho en el sector, que se pidió mucho en el sector, y a mi entender alguna desilusión por parte de buena parte de ese sector por políticas que se iban a llevar adelante, medidas que se iban a llevar adelante o directrices que finalmente no fueron tan así, principalmente las retenciones. ¿Cómo nota hoy, 13 de enero, a un poquito más de un mes de la Asunción, el clima en el campo argentino?
Bueno, es variopinto, digamos, o como decimos, el campo obrero. Hay un sector que por primera vez se ve afectado por nuevos impuestos, hablo de los derechos de exportación, y hay otro sector donde de alguna manera tiene una empatía respecto a la situación macroeconómica, pero también la situación de la gente y de la sociedad, y donde pretende todavía tener la llama encendida, esa esperanza que muchos hemos tenido en este gobierno, y que se pueden rever algunas medidas. Por suerte, como fue lo de biocombustible, se pudo rever. Y bueno, todavía hay esperanza en el sector de que una vez que la cuestión micro y macro se acomode, puedan llegar a dejarlos trabajar, a realizar nuevas inversiones y apostar nuevamente a lo que es para nosotros el motor de la economía de la Argentina. Así que está igual que la gente. La gente que no está en el sector es la misma gente, somos todos argentinos. Claro. Y creo que la mayoría está esperando que este gobierno le vaya bien, sabiendo que tenemos que ajustarnos el cinturón y que hasta mayo, junio o en septiembre empecemos a ver brotes verdes y ya tener otra mirada respecto a lo que va a pasar en los próximos 4 años con este nuevo gobierno.
Hay un plazo, usted decía, para empezar a ver brotes verdes mediados de este año. Se lo pregunto como dirigente político cercano, por lo menos en espacio, al gobierno, y también como productor y como argentino también. ¿Hay un plazo, hay un deadline, si se quiere, de el apoyo a Milei bancando que vengan los brotes verdes?
A ver, ese deadline, ese plazo va a estar regido de cuánto puede llegar a bancarse en los bolsillos. Claro. de los ciudadanos. Uno estima que mínimamente por el desorden económico, las deudas, toda la imprevisibilidad que hubo en el gobierno anterior, mínimamente necesita este gobierno este año para acomodar esas cuentas. Uno es consciente de eso. Ahora, por supuesto que uno tiene que buscar equilibrio entre la cuestión social y la parte económica. Creo que en su discurso Caputo dijo, y creo que también el presidente dijo, bueno, la cuestión social vamos a estar todavía ayudando durante todo el tiempo que haga falta. Y a mí me parece que por lo menos para ver algunos indicadores positivos, por ejemplo, que la inflación tenga un dígito, mayo debería ser un tiempo prudente para decir, bueno, la inflación ya está debajo de los 2 dígitos, tiene un solo dígito y vaya en caída. A partir de ahí, creo que fuera del ajuste que tengamos y que podemos ver eso en las góndolas y poder apreciar que la inflación va bajando, la esperanza va a seguir renovada.
¿Y qué cree, perdón, Sofía, y qué cree que puede pasar desde el ámbito legislativo, desde el apoyo que tiene hoy Milei, si eso no pasa, si a partir de mayo esos indicadores, o por ejemplo, digo, como el que nombró usted recién, la inflación no baja a un dígito, ¿qué pasará con ese apoyo?
Bueno, en principio, vamos antes, en realidad, hoy le vamos a dar la gobernabilidad, le vamos a dar el apoyo para que esta ley salga, para que el DNU continúe. Yo creo que con eso ya tiene las bases para poder gobernar tranquilamente durante este año. O sea, esta ley que ellos envían es justamente para darle esa previsibilidad, esa base, que lo dejen trabajar el gobierno durante este año. Yo creo que en ese sentido no va a tener ningún problema desde la parte legislativa. Ahora, pasado ese año y vamos a la discusión del presupuesto 2025 y no hubo ningún tipo de cambio y la cuestión empeoró, y bueno, no va a ser responsabilidad de que si tiene apoyo o no de la parte legislativa. Después va a haber un mundo que está relacionado a los gobernadores, a las provincias, que también van a tener una charla muy profunda con el presidente para poder cambiar el rumbo. Esperemos que no llegue. Yo creo, Tomás, que tenemos que pensar de que esto tiene que andar muy bien y no hacer futurologías respecto a que el gobierno le vaya mal y qué va a pasar con el resto. Yo creo que todos tenemos que pensar que le va a ir bien positivamente, porque creo en las energías positivas también, porque si ya estamos pensando que le va a ir mal, siempre el mercado funciona a través de expectativas.
Picat.
Y hoy esas expectativas son positivas para el mercado.
¿Qué tal, Picat? Buenos días, Sofía,
sí, Sofía.
Selasco, lo saluda. Yo le quería preguntar justamente por eso, ¿no? Ustedes hablan de un plazo de un año, de empezar a ver signos, pero bueno, lo cierto es que también hay que esperar gestos de parte del gobierno para asegurar que eso se va a concretar de acá a un año. Yo le quiero preguntar, más allá del acompañamiento que se le pueda dar al gobierno, por las visibles fracturas que hubo en un primer momento por un montón de normas que sabemos que se incluyeron tanto en el DNU como en la ley ómnibus, que para muchos sectores del agro implicaron un cimbronazo. Usted, por ejemplo, decía lo de biocombustibles, que en ese caso sí hubo un evidente gesto de modificarlo, pero, por ejemplo, está la cuestión de la discusión en torno a las retenciones a las economías regionales. Le pregunto ahora, más allá de la paciencia y la tolerancia que se le pueda tener o no, y confiando en que eso suceda, que es respecto a las medidas que se han tomado en este sentido, digo, si ustedes consideran que hubo de pronto poca información, que hubo de pronto medidas apresuradas o desconocimiento del sector, sobre todo en una coalición que es la primera vez que tiene su paso por la gestión pública, digamos, ¿con qué se encontraron en ese sentido? Y sobre todo, hacia la hora de dialogar con ellos acudieron a ustedes justamente pidiendo esa información que falta, de decir, bueno, las retenciones evidentemente tienen que pasar por el Congreso, no lo sabíamos.
Bueno, a ver, lo que sucede es siempre con una mirada técnica, encerrado en una oficina y en el medio de la capital federal. Pusieron en una planilla Excel todos los productos que se exportan en una columna, en otra columna pusieron 15% y al lado el resultado. Ah, miren, acá nos estamos encontrando con 11 mil millones de dólares. Listo, con eso cerramos el déficit. Pero no se dieron cuenta de que hay un montón de economías que al ponerle 15% desaparecen o dejan de exportar. Y el dejar de exportar tiene dos efectos negativos. No entran divisas y no recauda más impuestos a través del IVA de todo lo que significa el mercado, derechos de exportaciones y ganancias. Bueno, era un poco lo que yo les planteaba. Mucha teoría que van a exportar más, pero hacen todo lo contrario. El espíritu que planteó el doctor Chirilo, que queremos previsibilidad, que queremos que todos exporten más, que queremos que los contratos se respeten, en el agro sucedió totalmente distinto. Y lo que vamos a hacer, Sofía, esta semana, como se hizo con biocombustibles, es hacer una contrapropuesta al gobierno para ver si puede rever esa medida. Para nosotros, en nuestro bloque, es uno de los tres ejes más importantes que tiene la ley, sumado a jubilaciones y sumado a la delegación de facultades y vamos a pelearla, vamos a pelearla para que haya una oportunidad de mejora respecto al capítulo de derechos de exportación.
¿Y siente, diputado, que hay voluntad de diálogo, que del otro lado son perceptivos a estos reclamos que ustedes realizan?
A ver, durante esta semana se ha visto muchas correcciones en la ley y eso significa que de alguna manera vaya el diálogo, ¿no? Nos están escuchando y no, nos cuesta mucho dialogar. Ahora hubo más apertura, nos costó que vengan los funcionarios de las comisiones, querían hacerlo virtual y bueno, logramos que vengan y que estemos tantas horas discutiéndola y eso es bueno, ya de a poco hay interlocutores válidos con el Ejecutivo. Pero bueno, fue todo un ejercicio, creo que para ellos también es un ejercicio estar en el Poder Ejecutivo y saber que tiene que haber diálogo con los sectores. El lunes y martes van a ir las entidades y las diferentes cámaras también a mostrar la situación, que no sea, sea solamente Luis Picard como diputado claro, mostrando la situación, sino que vean realmente lo que el sector está percibiendo. Entonces ya lo veo como positivo y estoy muy expectante, Sofía, que podamos cambiar la ley y podamos buscar algo distinto a lo que ellos proponen.
Con Luis Picat hablamos, diputado nacional. Picat, le quiero preguntar por uno, tal vez uno de los más cuestionados o uno de los más polémicos de los proyectos, que es el de la reforma laboral. Hace un ratito nada más me llegó un informe de unas 2.000 pymes que de pymes, emprendedores y productores de PEP, que dicen que apoyan la reforma laboral de Milei, con los amparos de la CGT de por medio, con todo el lío que se dio esta semana. ¿Cree que habrá alguna instancia de diálogo ahí, que hay que ser inflexibles, que hay que seguir porque el proyecto más general lo requiere? ¿Cómo ve ese punto en particular?
Yo creo que va a pasar lo mismo que ha pasado con el resto de las leyes. Habrá algunos cambios. Mi percepción personal, creo que la reforma laboral está bien, era muy necesaria. Hoy tenemos la mitad de los argentinos de manera informal, tenemos muchas pymes que ya no quieren invertir por los juicios laborales que se presentan y bueno, la ley no ataca a derechos adquiridos, que eso es lo más importante, porque yo lo primero que pregunté, nosotros no podemos ir contra los convenios laborales que ya preexisten de hace décadas y el gobierno está viendo una fórmula hacia adelante de poder darle previsibilidad al nuevo trabajador y al nuevo empleador y también tratar de incorporar la gente que hoy está de manera informal o en negro. Entonces, dentro de todo el capítulo lo veo positivo, habrá que modificar algunas cuestiones, pero veo una necesidad de buscar otra manera de hacer las cosas, porque eso también es importante, ¿no? Recién hablábamos de que se repite la misma fórmula en retenciones, pero bueno, en materia laboral se repite otra, no se repite la misma manera de hacer las cosas, sino que se busca algo alternativo que podremos probar y ver si a través de esa nueva fórmula de contratación podemos encontrar la manera que haya más mano de obra en Argentina. Así que lo veo positivo, Tomás.
Bien, diputado, muchísimas gracias por su tiempo. Se nos acaba el programa. Gracias por atendernos. Que tenga buen día.
No, a ustedes por la entrevista. Buen sábado, que andemos bien.
Buen sábado. Ahora Luis Picat, diputado nacional y referente, uno de los agrodiputados, si se quiere el término. Se nos está acabando el programa, Sofi. Quedan unos segundos nada más.